al guión original que uno había planteado. Forzosamente uno tiene que incorporar algunas cosas, algunos debates, algunos cuestionamientos. Entonces ofrezco disculpas si de pronto me desvío un poco del guión que traigo. Bueno, yo quería comenzar diciendo que desde mi punto de vista, el quehacer científico y la comunidad académica son dos de los terrenos donde la hidra capitalista ha avanzado más en los últimos años. Estoy segura que esta opinión no es compartida por la mayoría de los trabajadores de la ciencia, pero me parece que hay innumerables muestras de ello. Trataré de mostrar algunas. Creo que la mayoría de los científicos está convencido, cree firmemente que las ciencias se desarrollan en un ambiente neutral. Y digo la mayoría de los científicos porque aquí ha habido varios de los participantes que han señalado que eso no es así. Pero creo que la mayoría piensa eso, aunque reconoce que ha habido y hay científicos que colaboran o que son parte del poder del dinero. Por ejemplo, todos, científicos y no científicos, sabemos que las transnacionales tipo Bayer Monsanto usan las semillas genéticamente modificadas por nosotros para despojar a los campesinos de sus semillas nativas, obligándolos a depender de las semillas que les venden. Sabemos que con nuestros resultados se elaboran armas químicas o bacteriológicas. Sabemos que gran parte de nuestras investigaciones es financiada y enriquece a las grandes farmacéuticas, a las compañías petroleras, a las automotrices, etcétera. En una palabra, sabemos que gran parte de nuestro trabajo es usado para que el capital gane cada día más y más. Y a partir de esto, de este sentir de que la ciencia contribuye a muchos de los males de la humanidad, hay quien concluye entonces que hay que abandonar la investigación científica, o peor aún, que hay que renunciar a todo aquello que la ciencia ha construido. La ciencia occidental, dicen, es la causante de los grandes males de la humanidad. Por lo tanto, desechémosla, desechemos las vacunas, desechemos los fármacos. Bueno, hasta los zapatos hay que desechar, según nos contaban ayer los compañeros. Y reencontrémonos con la Madre Tierra, con la Pachamama. La ciencia no es responsable de esta aberración. Es una aberración negar los avances que la ciencia ha logrado desde sus orígenes, no solo en el periodo capitalista, porque déjenme, o sea, de repente parece que la ciencia es solo la ciencia que desarrolló en el capitalismo. Hay ciencia desde los mayas, hay ciencia desde los griegos, y sí ha sido usada por el poder, pero la ciencia no es la culpable, la ciencia no es la que le da se las da involuntariamente al poder, digamos. Y entonces estos reivindicadores del buen vivir rechazan el uso de los fármacos, de las vacunas, cuando que estos avances científicos han contribuido a que no mueran miles y miles de personas a lo largo de la historia. Y es muy fácil decir, regresemos a nuestros orígenes, recuperemos nuestras raíces, pero en el fondo lo que están proponiendo, según yo, es volver a la época de las cavernas. Y creo que eso no es el objetivo de ninguno de nosotros, ni de los científicos, ni de los luchadores sociales, ni de nadie. Entonces, insisto, la ciencia no es responsable de esta aberración. Pero los científicos tenemos una responsabilidad y deberíamos decir algo. Y creo que eso no ha sucedido. Lo mismo sucede con las pseudociencias. Ahora resulta que con cuarzos nos podemos curar, o con masajes, no sé, han surgido una serie de charlatanerías con un lenguaje disfrazado que nos ofrecen la salvación sin los riesgos que tiene algunos de los fármacos y demás. Creo que los científicos tenemos la responsabilidad de desenmascarar eso. Es nuestra tarea, si nos decimos científicos disidentes, como dice el compañero, o si nos sentimos científicos críticos y comprometidos con el abajo. Y creo que esto no ha sucedido. En este encuentro, muchos de los científicos invitados han hablado de las difíciles condiciones en las que debemos realizar nuestro trabajo, desde la falta de presupuesto, la discriminación, la misoginia, el mandarinismo, etcétera, etcétera. Déjenme contarles un poco a qué nos referíamos allá por los años 70 y 80 por el mandarinismo. Como se desarrolla la investigación en casi todos lados, no conozco un lugar donde no suceda, es que hay un investigador en jefe, que es obviamente el que tiene el contrato y el que consigue el financiamiento. Y a su alrededor hay una serie de estudiantes, de alumnos, de ayudantes, que son los que hacen el trabajo. Y el científico simplemente lo firma, ¿no? A eso le llamábamos mandarinismo en aquella época. Entonces, insisto, en este encuentro se ha dicho mucho de lo mal que nos va como científicos. Cómo sufrimos, cómo nos maltratan, cómo nos ignoran, cómo tenemos que pagar por hacer nuestra investigación, etcétera. Estoy de acuerdo que eso sucede. El problema es que poco se ha dicho o nada de cuál ha sido nuestra reacción, o diría más bien nuestra falta de reacción o de acción ante lo que nos pasa. Y les voy a poner algunos ejemplos de lo que yo alcanzo a ver. Desde hace un par de décadas, las instituciones de educación media superior en México, siguiendo las indicaciones del capital financiero internacional, porque ese es el verdadero mandón, han impulsado algo que llaman pomposamente programas de vinculación, que por supuesto es vinculación con la industria. Un ejemplo recién que acabo de conocer es que en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria, recientemente se construyó un edificio de la Facultad de Química dedicado exclusivamente a la vinculación. No se necesita demasiada suspicacia para saber lo que pasa en ese espacio o para imaginarlo. Los investigadores pagados por la UNAM en laboratorios montados por la UNAM, usando el presupuesto que con nuestros impuestos se le otorga a la UNAM, hacen investigación para la industria, o sea, para el capital. Y hay que recordar que para evitar conflicto de interés, como ya alguien más lo mencionaba, en diciembre del 2015 se modificó la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, o sea, de los científicos, para que las patentes generadas en los centros de investigación pública puedan ser registradas por las empresas y que, a cambio, los investigadores reciban regalías. ¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad científica? No creo, no he escuchado nada. Parece que están de acuerdo y, como no, van a obtener jugosas regalías, ¿o no? Otro ejemplo que me parece muy significativo de lo que está pasando en la academia es el ejemplo este de los premios L'Oréal. Hay una empresa de cosméticos, L'Oréal de París se llama, que elabora shampoos y cremas y cosas de esas, que otorga anualmente premios a mujeres destacadas en la ciencia. Y yo lo que me pregunto es, en vez de celebrar, porque claro que celebramos, Ah, mi amiga ganó un premio L'Oréal. En vez de celebrar, ¿no deberíamos cuestionar por qué una empresa de cosméticos está financiando la investigación? ¿Por qué, por ejemplo, un laboratorio dedicado a la cosmetología es el que tiene más registros sobre nanotecnología, patentes de nanotecnología en el mundo? ¿Dónde quedó nuestro pensamiento crítico? No conozco la respuesta de por qué L'Oréal invierte tanto en investigación científica, pero algo no suena bien, ¿o sí? Otro aspecto es en cómo ha corrompido, cómo ha desbaratado la hidra capitalista el trabajo en los centros de investigación o en las escuelas superiores. En la década de los 80 del siglo pasado, se instituyó en los centros de educación superior el modelo empresarial de la productividad, que consiste más o menos en lo siguiente. Si un profesor investigador publica al menos 3 artículos al año, dirige un número razonable de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, participa en congresos internacionales, hace tareas de divulgación y, bueno, sí, de vez en cuando da alguna clase, entonces recibe un bono extra a su salario. Por supuesto, los salarios base ya no aumentan, así que el ingreso de los académicos universitarios depende de estos bonos o estímulos que se miden en función de su productividad. Y déjenme decirles que en algunos casos estos bonos o estímulos llegan a ser hasta el 110% del salario. Este modelo de productividad ha tenido funestas consecuencias en muchos terrenos, pero en particular ha tenido una funesta consecuencia en la enseñanza. La mayoría de los profesores investigadores dedican la mayor parte de su jornada laboral a la producción de hechos artículos y por lo tanto no tiene tiempo para atender a los alumnos, y menos a los alumnos de los niveles básicos. Los alumnos de los niveles básicos quedan en manos de los estudiantes recién egresados, recién titulados o de profesionistas que tienen su centro de trabajo en otro lugar y que simplemente van a dar una clase. Así que los investigadores, preocupados por cumplir los estándares de productividad, prefieren impartir cursos en los últimos semestres, cursos en los que el número de estudiantes es reducido y los que por lo general adoptan la modalidad de seminarios, es decir, los estudiantes exponen y el profesor nada más los escucha. Por tanto, los cursos básicos, los que proporcionan a los estudiantes los cimientos de la ciencia, han sido abandonados por los investigadores. Bueno, déjenme decirle que, al menos en mi área, en matemáticas, publicar 3 artículos al año es condenar a la ciencia al estancamiento. Por ejemplo, ¿quién se va a interesar en abordar los problemas abiertos si tiene que publicar 3 veces al año? Hay un problema famoso llamado teorema de Fermat, que durante años fue la conjetura de Fermat. No les voy a platicar de qué se trata. Nada más les voy a contar que Fermat formuló su conjetura en el año 1635. La demostración de la conjetura de Fermat, o sea, cuando se convirtió en teorema, fue en el año de 1994. Es decir, pasaron 300 años para que ese resultado se demostrara. ¿Quién va a entrarle a esos problemas si tenemos que publicar 3 artículos al año? Otra de las funestas consecuencias de este modelo empresarial es la eliminación del trabajo colectivo. Yo recuerdo que en la década de los 70, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde estudié y trabajé, había una gran cantidad de seminarios de investigación, de discusión. Los académicos se reunían para compartir sus avances. Pero si ahora la evaluación de cada profesor investigador depende del número de publicaciones, del número de tesis dirigidas, de su participación en congresos, etcétera, por supuesto que no va a compartir los avances de su investigación a riesgo de perder la exclusiva. El individualismo se instauró en el terreno de la academia. Pero creo que quizá en el terreno en que la Hidra ha logrado su mayor avance es en el terreno de la ética profesional. Si antes el objetivo de los científicos era construir nuevo conocimiento, ahora lo que importa es la opinión que de él tienen sus pares. Por ejemplo, cuántos de ellos lo citan en sus publicaciones, a cuántos premios los proponen, etcétera. Ese es el objetivo. Podría seguir enumerando aspectos del quehacer actual de los científicos ante los que no solo no hemos dicho ya basta, sino que hasta estamos orgullosos. Pero no es para eso para lo que los compañeros zapatistas y las compañeras zapatistas nos han convocado. Quizá ya habrá oportunidad en otro momento de discutir esto. Para lo que los compañeros zapatistas nos han convocado es para invitarnos a compartir nuestro conocimiento con ellos. Pero no es en un contexto cualquiera. Una y otra vez, los compañeros y las compañeras zapatistas nos han advertido de lo que viene. Nos han hablado de una tormenta que arrasará con todo y con todos. Nos han demostrado que la hidra capitalista, en su insaciable afán de ganancia, es incapaz de detener la destrucción que ella misma produce. Nosotros mismos aquí en este encuentro hemos aportado evidencia contundente de la destrucción que avanza sin freno. Y insisto, la tormenta arrasará con todos y con todo, incluidos nosotros. Pero por alguna razón, a pesar de nuestra formación científica, hemos ignorado las consecuencias de esta destrucción. No nos hemos preparado para ella. Ahora, las y los compañeros zapatistas nos han pedido que compartamos con ellos nuestros conocimientos científicos porque los necesitan, y los necesitan para seguir construyendo el arca que nos va a salvar. Ellos sí están construyendo el arca. Es probable que algunos de nosotros aceptemos dicha petición pensando que de esta forma los ayudaremos a ellos a salvarse de la tormenta, porque a nosotros, como los científicos, los grandes científicos, no nos va a arrasar. Estamos equivocados. Pero además hay otro elemento que creo que no alcanzamos a ver, a pesar de nuestros grandes títulos y nuestra gran cantidad de años de estudio. Me parece que lo que no alcanzamos a ver es que con esta petición, con esta invitación, las y los compañeros zapatistas nos están lanzando un salvavidas. Sí, ellos nos están dando la oportunidad de construir un arca al lado de ellos. Gracias.